una gran sección de un programa de radio que escuchamos con Ricardo, que tiene un espacio de humor, se llama Especialistas Secundarios.
Sí, señor.
No, ahí podríamos meter al sueco como especialista secundario en materia de PPI, porque están...
La tomo.
Digamos, la primera línea son los que trabajan con la Orsea todo el tiempo, economistas. Seba también lo ponemos como especialista.
Sí, no, ningún secundario.
Ningún secundario. Pero bueno, está Seba acá también para secundar lo que nos cuenta Ricardo, porque podemos decir que hay un cierre, hubo una decisión ahora... Para febrero, bueno, la decisión que venga en marzo ya ni le vamos a dar bola porque va a caer la decisión de los combustibles, digo, va a caer con el gobierno entrado ya, o sea, es la última que va a tomar este gobierno. No sé si la va a tomar el 28 de febrero. Porque
sí, seguramente. Viene en esa dinámica de hacer decretos al final de todos los meses, a pesar de que lo que establece la ley es que la revisión es cada 2 meses.
Puede dejarla pasar.
Sí, no lo ha hecho nunca, sería raro también, sobre todo si hay un movimiento... No, pero a ver, va a depender de qué tan importante sea el movimiento PPI en el informe de fin de febrero.
Que viene, no está mal.
Bueno, lo ha hecho muchos meses ante movimientos menores no hacer cambios en los precios de los combustibles, lo que no significa no hacer cambio en el PEP, en el precio en planta, que por lo general cuando no hay cambio en el combustible, como eso sí se actualiza por IPC, genera una erosión del ingreso de ANCAP y bueno, una ganancia mayor de la parte final de la cadena en manos de privados.
¿Qué pasó en este periodo? Lo cerramos, el periodo de gobierno de Lacalle Pou. Hay una mirada del sueco Seba Fleitas a este tema. Obviamente en algunos puntos es en titulares. Y una comparación, o dos comparaciones. Una con respecto al gobierno anterior, se puede hacer. Y otra a los vecinos de la región, con matices, porque los números ahí tienen cierta dificultad para la comparabilidad, pero ahí vamos.
Sí, desde que... asumió este gobierno y asumió Alejandro Stepanicic en ANCAP, y a partir de que se instalaron las nuevas reglas de fijación de precios de los combustibles, desde el año 2021 ANCAP viene mostrando que ha logrado vender sistemáticamente desde 2021 en adelante, en el dato anual, los combustibles por debajo de los precios de paridad de importación establecidos por Ursea. Y esto lo vemos en cada presentación de resultados de ANCAP, se hace un énfasis en esto. En ese ejercicio ANCAP ha sostenido que en el quinquenio anterior, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, con precios por encima de PPI, el gobierno extrajo de la sociedad más de $800 millones por encima de lo que debió recaudar a precios de paridad de importación. Esto aparece, por ejemplo, con esos números, puesto así, en el último informe de ANCAP con datos cerrados a septiembre del año pasado.
Extrajo quiere decir que con el pago del combustible, gasoil, nafta, lo que sea, la gente bancó la brecha que tenía en ese momento ANCAP con el PP. Y este gobierno de Stepanicic, bueno, Stepanicic ya se fue, pero este gobierno de Lacalle lo que dice es que hizo otra cosa.
Exactamente.
La bancó ANCAP y no la gente que compra el combustible.
Sí, en la última, en el tercer gobierno del Frente Amplio, en el tercer periodo de gobierno del Frente Amplio, claramente hubo una dominancia fiscal de los precios de los combustibles, ¿sí? O sea, era una cuestión más de que el Ministerio de Economía precisaba esos ingresos. Y la redistribución, o sea, el pago que hace ANCAP hacia fondos generales, digamos, de esos ingresos. Por lo tanto, el precio de los combustibles estuvo por arriba de cualquier factor determinante del precio en ese mercado.
Y ese por arriba, dice este gobierno, lo pagaba el usuario.
Lo pagaba la sociedad, los consumidores de combustible, pero obviamente el combustible tiene un derrame sobre el resto de la sociedad, incluso los no consumidores masivos de combustible directo, pero que sí pasa a los precios. Claro. Ese dato, ¿no? 800 millones o más de $800 millones de dólares por encima de lo que se hubiera pagado en un escenario de paridad de importación, o sea, con combustibles a los precios que se podría teóricamente importar. En contraste, durante los últimos 5 años, o por lo menos con los últimos 5 años cerrados a septiembre del año pasado, el gobierno habría logrado, con precios por debajo de PPI, lo contrario, beneficiar a la sociedad con $471 millones cobrados por debajo de los precios de paridad de importación, demostrando, entre otras cosas, que por lo menos en este periodo fue un gran negocio refinar, porque tampoco es que se desfinanció ANCAP, vendió en el promedio casi $100 millones por debajo anualmente, y esto se volcó en favor de la sociedad.
Claro, aquí es importante también, con esto de beneficiar a la sociedad o sacarle, al final del día, o sea, esto funciona como impuestos y subsidios, ¿no? Si yo cobro más caro de lo que es, estoy poniendo un impuesto a la gente que consume el combustible.
Eso dice este gobierno, pasó en el gobierno de Vázquez, y bueno, se puede tomar como valedero lo que
claro,
dice.
Claro, esos 800 millones, para tener una idea, más o menos, hoy es como un punto del PBI, ¿no? Okay. 1% del PBI
son 800 millones. En aquel momento era un poco más.
Pero quienes ponen combustible, con lo que decía Ricardo también, eso a veces se traslada a precios. precio, por ejemplo, de consumo de productos que trasladan a precios.
Claro. Y también vender por debajo es un subsidio. Entonces tenemos que saber también a quién le estamos dando el subsidio. No es lo mismo bajar la nafta para todo el mundo. En general, la gente que utiliza mucho más combustible son gente de nivel adquisitivo alto. Si vamos con el gasoil, es gente que está en sistema productivo, entonces también son de nivel adquisitivo alto. Entonces acá con esta historia de decir, bueno, estamos vendiendo por debajo o por arriba, tiene mucho que ver el tema de la distribución también, ¿no?
Sí, y esta es la primera entonces comparación entre un gobierno y otro que se puede plantear, que la plantea explícitamente ANCAP y el gobierno, y es una forma de verlo que a grandes líneas parece correcta, aunque algunas sutilezas metodológicas pueden mover algunos cientos de millones de dólares.
Cientos de millones de dólares es mucho.
Sí.
Sí. Ricardo me lo había planteado a mí y se lo voy a plantear a Stipanisic, Alejandro Stipanisic, que es un tipo muy serio, muy riguroso además con los datos, así que vino la oportunidad de entrevista, ya no me acuerdo.
Sí, esto es en el año 2021, hablamos hace bastante tiempo de esto con Alejandro Stipanisic y este es el intercambio que tuvimos respecto a cuánto daba esa cuenta de lo que había sucedido en el gobierno de Tabaré Vázquez. Bien. Con el precio de los combustibles y la relación de esos precios y lo que terminó extrayendo el Estado uruguayo en ese periodo por vender por encima de PPI. Hablabas de la diferencia, digamos, de los sobrecostos que la sociedad le pagó a ANCAP en base a la diferencia con los precios de paridad de importación. Esos precios de paridad de importación son con la metodología anterior a la que está funcionando actualmente, que determina precios de paridad de importación más altos que los de la metodología anterior. Eso no ameritaría también, por lo menos, no sé si una matización o, sí, o un tomar con pinzas ese número de los sobrecostos pagados por la sociedad ANCAP.
Sí, en vez de 850, ¿cuánto crees que te dé? ¿500?
No. Bueno, no digo que no exista, pero digo
no. Está bien, Yo trato de ser muy objetivo y trato de tomar los números que puedo tener.
Está bien, en vez de 800 millones que pagó la sociedad, o sea, los que pusieron el combustible, y a través de eso también la cadena de producción, puede, ¿no? En el gobierno de Vázquez dice, con la nueva metodología, no vamos a explicar la metodología, no vamos a marear
no,
todo.
No, pero básicamente es una metodología bastante más realista, que agrega otras consideraciones y que pone el PPI a algunos escalones más arriba. Bueno, en esta cuenta cambia de 850 a 500 millones. Un cambio de 300 millones de dólares que lo tira, digamos, no es que haya hecho la cuenta, pero tampoco creo que lo diga totalmente en el aire, con una noción de cuánto cambia. Y sí, es una diferencia que esto, insisto, se sostiene hasta hoy. No es que ANCAP, en los datos que presenta ahora, tiró la nueva metodología hacia atrás para ver exactamente cuánto le da, sino que sigue manteniendo el cálculo para el gobierno anterior con una metodología menos exigente y que, por lo tanto, agrega cientos de millones, 350 en este caso, de lo que dice Stipanisic, a la cuenta, y se mide a sí mismo con una metodología, con un PPI más elevado, que por lo tanto le da, en este caso, como los números van hacia abajo, más margen para esos números hacia abajo.
Bien, es menor la diferencia, es menor la brecha.
Sí, el PPI, este tipo de regulaciones, como el PPI, como por punto de referencia, benchmark se dice en la literatura inglesa, tiene este tema de que construir este punto de referencia es complicado, ¿no? Yo creo que para el próximo periodo, digamos, de gobierno, los próximos años de Uruguay, hay cosas que se pueden hacer para mejorar el PPI, ¿sí? Por ejemplo, por decir una idea, digamos, a modo de titular y después en otro momento podemos profundizar, toda la importación de combustible tiene que hacerse por el puerto de La Teja, ¿sí? Entonces, generar un puerto fuera, y es un puerto más chico, que precisa lijes, un montón de barcos más chiquitos que saquen el petróleo de los barcos grandes, lo entren al puerto.
La única excepción de eso fue cuando estuvo parada la refinería de La Teja y se usó la boya petrolera de José Ignacio para la importación de gasoil, en ese caso en condiciones bastante más baratas, porque eran barcos más grandes que descargaban en José Ignacio y venían por oleoductos hasta la refinería de La Teja.
Para petróleo.
Como no se está usando para petróleo porque la refinería estaba parada por mantenimiento, se utilizó para importar más barato gasoil en ese periodo.
Pensemos que incluso con la refinería, ANCAP, por distintos motivos, a veces porque cierra la refinería, a veces porque tiene faltantes, importa petróleo crudo, pero también importa algunos refinados. Sí, importa aceites, importa naftas, importa gasoil, importa falcote. Entonces, todos esos, si se pudieran hacer en un puerto que estuviera por fuera, un puerto más grande, como decía el sueco, que no tuviera que tener estos alijes, que estuviera más preparado para eso reduciría los costos de importar los combustibles y por lo tanto haría que al final del día, cuando uno hace el PPI sea más bajo,
sí,
porque el PPI reflejaría esos costos más bajos.
De hecho, tengo entendido que es un proyecto para hacer una terminal de recepción de refinados en el puerto de Montevideo y que no tenga que ser el puerto de la refinería de La Teja, que tiene condiciones especialmente malas y que encarece el flete, algo que se está haciendo y que va a impactar y que si se hace bien, eso tendría que impactar en el PPI también, porque el PPI tiene considerado los costos que tiene poner el producto terminal terminado en la refinería de La Teja con las malas condiciones portuarias que tiene y con todo lo que encarece el transporte.
Bien, vuelvo un pasito atrás. El resumen de lo que dice este gobierno, lo que pasó en el gobierno anterior es: saquemos 800, pongamos 500 millones de dólares tomando por buena la cuenta de Stipanisic, ¿no? Sobre lo que pasó en el gobierno anterior. Le puso 500 millones de dólares en impuestos, pueden ponerle comillas si quiere, a la gente para que pague esa diferencia de la brecha que había entre el PPI y lo que ANCAP cobró. Este gobierno dice, otra vez, acá hay que poner matiz, ¿no? 470 millones, capaz que son un poco menos, 300, no sé si quieren.
Pero no,
este gobierno...
pero en realidad no, porque ahí sería la misma metodología.
Ah, bueno, mira,
entonces
espera.
Sería, digamos, 500 para arriba, 500 para abajo.
500 si para abajo. Este gobierno tomó otra decisión, que lo que Seba dice son subsidios también. Y ahí hay que ver a quién se subsidia, no es un beneficio a toda la población, pero tomó otra decisión política a partir del precio de la PPI, que ANCAP, con su espalda y con sus posibilidades, banque esa diferencia y no trasladarla a la gente. Bien, ese es el primer punto. Vamos con los vecinos, que acá otra vez, para poder comparar los precios de gasoil, de nafta, hay algunos problemitas, pero de alguna forma se puede hacer.
Siempre, ¿no? Es muy difícil este tipo de ejercicio, porque en este caso a lo que vamos a ir son a los datos que publican mensualmente en su informe de indicadores energéticos, la gente de SEG Ingeniería, que permiten hacer un seguimiento de los precios de referencia. Por ejemplo, para nafta y gasoil, fue los dos que yo seguí puntualmente en no solo este periodo, en realidad lo tengo hecho desde que se publica. Tuve que excluir a Paraguay de la comparación regional.
No, Paraguay no nos importa.
Porque, porque empezó después a seguir los precios de Paraguay. Entonces, para poder tener la comparación larga, me quedé con Argentina, Brasil y Chile para compararlo con Uruguay. Pero claro, acá tenemos un montón de ruido inevitable, pero es la forma de construir una comparación, que es que los precios están expresados en dólares, con todo el ruido que hace el tipo de cambio. Los distintos países en el mismo momento jugando de distinta manera, dependiendo de la política de cada país, la decisión que se toma de cómo tomar el precio de referencia no es tan sencillo como en Uruguay, que se fija un precio máximo y todos los vendedores van al precio máximo, sino que estamos hablando de países donde hay cierta competencia también, los vecinos, en el precio de los combustibles.
Sí, esto lo ha hablado Seba años y años acá y no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos hasta tableros electrónicos en las estaciones servicio con la posibilidad de que ese precio máximo baje, que compitan unas con otras, pero no lo hacen. Y van a ser precios especiales que le dan a algunos consumidores especiales, también sea en el interior o grandes consumidores, algunos descuentos. En general, las personas que vamos a las estaciones de servicio pagamos lo mismo.
Siempre. El máximo que permite el Poder Ejecutivo con el precio de venta al público.
En Chile, en Brasil, en Argentina, mirás una, mirás la otra, si está más alejada de la ciudad, más cerca en algún momento, y tenés, bueno, ahí tenés un problema de precio de referencia, más tipo de cambio. Con todos estos matices, ¿alguna comparación del gobierno de Vázquez y el de la calle con los vecinos?
¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la información mes a mes del precio en dólares de nafta y de gasoil de los vecinos y de Uruguay. Yo hice fue construir un promedio mensual de los vecinos y compararlo con el precio de Uruguay. ¿Cuál es la brecha? La brecha siempre es, excepto en algún momento, pero puntual con algún país, con la región, siempre es más cara. En Uruguay es más grande o más chica esa brecha en centavos de dólares.
En la calle estamos más caros en gasoil y en nafta. Eso,
¿cuánto da el promedio del gobierno, de todo el periodo de gobierno, de esa brecha? Bueno, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el gasoil estuvo en promedio 38 centavos de dólar más caro que en la región.
En toda la región.
Y la nafta estuvo 41 centavos más cara en promedio durante todo el periodo de los 5 años respecto al promedio del precio para Argentina, Brasil y Chile.
¿Y en la calle? ¿En el gobierno de la calle, perdón?
Durante el gobierno de la calle, el gasoil estuvo efectivamente mucho más barato en promedio, con datos cerrados a diciembre, que es el último dato que tenemos de los informes de SEG. La brecha promedio durante todo el periodo fue de 25 centavos. Esto compara con los 38 del periodo de Tabaré Vázquez, o sea, una brecha más chica. Estuvo más cerca el precio del gasoil medido en dólares al precio de la región. Y la nafta estuvo en promedio 58 centavos de dólar más cara. Esto es 17 centavos por arriba en el promedio comparado el periodo del último gobierno de Tabaré Vázquez contra el periodo que está cerrando de la calle. O sea, tuvimos un gasoil mucho más barato en comparación con
y
la región.
Hay una decisión política ahí también,
claro,
¿no?
Y una nafta más cara.
Claro, ahí está este tema de los precios relativos que decíamos, ¿no? De quién se favorece y quién se perjudica, entre comillas. O sea, la decisión clara de este gobierno fue tener el gasoil mucho más barato, más ligado al sector productivo, esas cuestiones, y la nafta más cara que antes, ¿no? En precios relativos.
Bueno, muy bien, ahí están las comparaciones con el gobierno anterior, con los vecinos también, el gobierno anterior y este gobierno, dice acá Sandra, que respira el sueco, se emociona. Es un especialista secundario de PPI, tiene mucha información.
Y actualizar todos los meses una planilla a mano también no. genera un entusiasmo desmedido por las cosas. Yo lo podría hacer distinto, pero me enamoré de ese modo
artesanal. A mano decís que le incluís las claro, cifras a la compu. Tecleando.
No, bueno, porque... Y vuelve la planillita ahí, tiki, tiki, tiki.
Es impresionante lo que hace. Es un trabajo sacrificadísimo.
Y es poco el pedo. Hoy se podría hacer de otra manera. Incluso le podría pedir a la gente de Sexy no me pasa la serie. Pero
yo pensé que le podía pedir a ChatGPT, a Gemini, que te lo haga.
Y capaz que también le tengo que decir que mire los indicadores energéticos.
Vamos a encontrar los prompt indicados.
A ver si me lo puedo construir la serie que a mí me costó tantas horas acumuladas.
Para que nos dé las respuestas correctas.
Sí.
No toquen nada.
Gente que pregunta por el supergas, después que tuviéramos un espacio donde el sueco y Seba nos contaran una comparación de los precios de combustible de este gobierno con el de Vázquez, con la región, también la diferencia, la brecha que había en el de Vázquez con la región en este. Bueno, eso queda, no toca nada, punto bien, un ratito, ustedes lo escuchan, saca sus conclusiones. Y ven si el especialista en PPI que tiene No Toquen Nada los convence con su explicación. Lo de Supergas lo podemos dejar para otro momento.
Sí, en el primer tramo está incluido. En esos números por arriba y por debajo de PPI está incluido el Supergas por parte de ANCAP. No en la comparación que hicimos con los números de SEG, aunque SEG sí sigue el precio del Supergas.
Claro, o sea, la comparación con la región creo no yo. En el primer número de lo que banca sí. el gobierno, el Estado, en lugar de los consumidores, estaba incluido. Pero Seba, quizás da para... Cuando comienza este gobierno, ver qué ha pasado en los últimos 5 años con el supergas, hubo una amenaza, que amenaza digo, capaz que no es la expresión, un anuncio de Alfie en un momento de la OPP, que el subsidio se iba, después hubo un subsidio que fue focalizado en cierta población, eso parecía que está bien, pero la forma que se hizo hay que analizarlo, o sea, hay como un, podemos hacer un redondeo después de qué pasó en este gobierno. Seguimos con un fuertísimo subsidio en el supergas, ¿no?
Sí,
eso está claro.
Subsidio sí. que se ha ido también reduciendo bastante, ¿no?
Okay.
O sea, una de las políticas.
Un fuertísimo que subsidio que tuvo una fuertísima baja y sigue siendo fuertísimo.
Exacto, sí. Creo que esa es la mejor manera de ponerlo, digamos. Entonces, hay como cosas para hacer ahí. También se cambiaron los contratos con las distribuidoras. También hubo algunos problemas con eso, lo podemos ver después. Pero claramente es uno de los temas pendientes en el sector combustibles, de los cuales hay otros, ¿no? Y una cosa que planteábamos recién conversando, de que básicamente todavía no están anunciados quiénes van a ser los directores de los entes, y quién va a ser el director de los presidentes de ANCAP, presidente de UTE, OCE. Entonces todavía no tenemos muy claro cuál va a ser la política, si van a ser mejoras en el gobierno corporativo, si vamos a volver a gente que quizás estuvo en el ciclo electoral y no consiguió algunos cargos y terminan ahí. O sea, todas estas discusiones que tenemos siempre todavía está pendiente un poco para el armado de este gobierno.
Sí, es la gran carta que le falta mostrar al nuevo gobierno. Yo no veo otra tan relevante como esta. ¿Quiénes van a ser los presidentes?
Estiparicich en ANCAP.
El directorio de las empresas públicas. Es la primera vez que lo decís.
Estiparicich en ANCAP sigue igual, porque Estiparicich está en ANCAP.
No. No están creo que no, creo que con su renuncia a la presidencia se fue a la
privada. No, tenía 35 años
en ANCAP. Trayectoria de funcionario en ANCAP, fue gerente de varias áreas, pero creo que cuando renunció a la presidencia ya se enfiló hacia la actividad privada.
¿Te vas? Cuando, por ejemplo,
no, es una opción propia, si tenés
pero
un cargo.
Montero en OCE no sigue, pregunta.
Y no lo sé, dependerá de Montero. No, el cargo no te lo sacan porque hayas sido presidente y te vas.
Es Maldi, pero te nos sigue, son todos de carrera.
Son funcionarios de carrera, sí.
Muchas veces lo que hacen es que ya tienen una trayectoria muy larga, piden licencia acumulada por los años que les faltan para jubilarse y después se jubilan. Otras veces vuelven, otras veces...
¿Licencia acumulada de 2 años tenés, capaz? No
sé, digamos.
A veces se acumula mucha licencia.
A veces se acumula mucha licencia. Con el cargo de presidente no sé cómo rige eso de tema de la licencia. Pero obviamente... es una vez que uno pone un funcionario o una funcionaria de carrera, volver a que
fue presidente, sí.
Volver para atrás como gerente o algo es un poco raro también.
No te gusta que te manden ya después.
Sí, quedás incómodo a las nuevas autoridades si no querés generar eso y ya estás en un momento de tu carrera que decís, bueno, está mejor otro lado. También capaz que hay cosas para capitalizar bien, no digo mal, no digo en términos de puerta giratoria, pero cosas para hacer en el sector privado, alguna cuenta pendiente.
Estiparicich a una petrolera. Área.
No lo descartaría, no sé qué ha hecho
Alejandro Stipanici. Alejandro me está puteando, está escuchando.
No sé, le puedo preguntarle. Vamos a preguntar a Alejandro después de haber hecho estos comentarios.
A mí me parecía, esto fuera...
Yo lo que tengo entendido es que se iba a la actividad privada.
A mí me parecía un buen nombre para el Frente Amplio para dejar en el cargo de gobierno. Estamos hablando de un colorado que lidió y discutió con la calle algunas de las ideas más radicales que el Frente no acepta, como la libre importación, así, a cara de perro, que tiene la calle, que es un funcionario de carrera. Lo que pasa es también el final medio abrupto, capaz que complica las cosas, porque es como que, ¿no?
Sí, sí, pero en todo caso es una gestión interesante. Era un fierro caliente, ANCAP, no solo por lo que venía pasando de antes, sino por las cosas que se proponía hacer el gobierno en ANCAP. Y en principio fue una gestión bien interesante la de
Stipanisic. Muy joven, me dicen acá, Stipanisic, 57 años.
Bueno, nada más. No, le queda, acuerdo.
¿Y podría ser director en minoría? Le preguntan.
Bueno, si le ofrecieran y él aceptara, sí, yo supongo que va a haber directores de la oposición en ANCAP, pero tiene que pasar todo eso antes.
Bien. Bueno, nos dejamos quieto el futuro de Stipanisic.
Yo le preguntaría.
No, pero... por una propuesta sana, sí, ¿no?
Estamos especulando.
Tampoco, no, yo qué sé. A mí lo que yo digo en serio es que parecía una buena decisión si el Frente Amplio lo dejaba al frente. Tiene sus aristas polémicas también, ¿no? Es pro exploración petrolera, por ejemplo.
Sí, pero el Frente Amplio también lo fue.
Bueno, pero
no, el Frente Amplio, que lo será.
Pero no le gusta decirlo al Frente Amplio. Al Frente Amplio le gusta la pro-exploración petrolera más bajo cuerda.
Quedó muy atada a Sendic en su momento también, el momento de la exploración petrolera. Bueno. Fue una política desarrollada bajo la égida de Sendic como presidente de ANCAP y como ministro de Industria.
No toquen nada.